El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega, de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Comenzamos una nueva entrega. La primera la tuvimos hace unas horitas, a las 9 de la mañana, que ya me lío, quiero decir, de tantas cosas. Además, una jornada que ha sido como de fiesta, una jornada fantástica en las bolsas europeas. Todas se han notado subidas por encima del 2%, casi nada. Eso, pues, ¿quién os lo iba a decir hace una semanita o a principios del mes de enero? Pues lo primero es lo primero. En la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos una nueva entrega, y como bien sabes, habitualmente tenemos a los amigos analistas que nos acompañan y nos cuentan un poco, pues, su opinión, su valoración de lo que ha ocurrido. Y en este caso, pues, tenemos a el amigo Ricardo González, que lo debemos tener por ahí al otro lado del Skype en este caso. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido, y te damos, pues, como siempre, pues la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Fran. Bien, aquí estamos ya preparándonos para Valencia-Barça de esta noche.
Es verdad que juega en Valencia, el Barça.
Valencia, sí.
Pues fíjate, no había ni acordado, porque estaba aquí liado haciendo, pues, un montón de cosas y tal, y fíjate, del fútbol estaba como desaparecido. Pues Ricardo, que las bolsas no estaban muertas, que estaban de parranda, ¿no? Como suele decirse, ¿no, Ricardo?
Sí, bueno, sí, la verdad es que ha sido una jornada positiva en los mercados, eso no hay lugar a dudas. Pero bueno, en la inmensa de casos europeos siguen siendo índices débiles. No voy a decir bajistas, porque hay algunos que ya han cambiado esa tendencia. De hecho, ya comentábamos el pasado lunes que la tendencia global empezaba a girarse alcista. Y lo más normal es que empiecen poco a poco a ir sumando índices rezagados. Pero bueno, el IBEX, que es el que interesa siempre a la mayoría de oyentes, pese a haber girado esa media móvil de 30 semanas al alza, a falta de ver el cierre semanal, sí que sigue siendo un índice débil, es decir, se comporta con peor comportamiento relativo que el S&P 500, y esto es algo que no debemos olvidar.
Exactamente, pues para corroborar lo que te acaba de comentar el amigo Ricardo, pues vamos a hacer un resumen de lo que ha ocurrido durante esta sesión fantástica para prácticamente todas las bolsas europeas. El IBEX 35 se ha notado una subida del 2,20% y abrirá mañana en 8.696. Estamos a, pues fíjate, 0,4 de los 8.700 puntos. Una cuota bastante interesante, además que lo hemos subido en poquito tiempo. El índice belga un 2,65% arriba, el DAX alemán un 2,44% al alza, el CAC 40 un 2,09, el FTSE londinense un 1,92, el PSI portugués un 0,66, el Eurostock 50, que se ha notado un 2,24%, el ECO 10 un 2,34%, el FTSE MIB Index un 2,76%, y lo que está ocurriendo ahora en las bolsas americanas, en Wall Street, el Dow Jones sube un 1,06%, el Nasdaq 100 un 0,98%, el S&P 500 un 1,22% y el Nasdaq Composite, que está subiendo ahora mismo, un 1,99%. En el caso de las bolsas americanas, Wall Street ya sabes que está abierta aproximadamente hasta, pues, tres horitas o cuatro más. Ahora, pues, no tengo la cabeza para calcular, pero todavía les queda algo de fuelle. Otros parámetros interesantes, además positivos en el día de hoy. ¿Te acuerdas de la prima de riesgo que estábamos todos temblando? Pues bueno, hoy hemos bajado de los 300 puntos básicos. Estamos cerquita, 299, pero bueno, hemos bajado esa barrita, 299,8 exactamente. El euro dólar está en 1,319. Si tienes un euro, te van a pagar 1,319 dólares. Y en este caso, el euro se ha revalorizado un poquito, 0,85% con respecto al dólar. el barril Brent, que sigue pues con esa lateralidad, pero bueno, hoy ha subido un poquito, 1,05% arriba, y está en 112. Y el oro, poquito a poquito, chinocha, ¿no? Como suelen decir, sin armar mucha bulla, pues sigue subiendo 0,354% y está ahora mismo en 1,744 dólares la onza, lejos todavía de esos casi 2,000 dólares la onza que alcanzaban a mediados del año pasado, pero bueno, van por la sendita adecuada y parece ser que quieren apuntar alto. ¿Qué te parecen todas estas cifras que estamos manejando de los índices, el eurodólar, el Brent, incluso la prima de riesgo? Que fíjate, por fin, Ricardo, hemos pagado de los 300 puntos básicos.
Sí, la verdad es que también nos conformamos por poco, ¿verdad? Con poco, ¿verdad? Pagamos casi el doble o algo más del doble que pagan los alemanes por su deuda, y aquí nos damos con un canto en los dientes.
Es que hemos tenido que comentar noticias
muchas veces. Esto es, depende de cómo se quiera ver, la botella medio llena o medio vacía. Para mí, pagar más diferencial que Alemania podría entrar dentro de la normalidad, pero ya pagar un 3% más roza pues el plantearnos al menos lo que sucede, ¿no? En España todos sabemos cómo está la situación, pero que baje el diferencial no significa que sea una buena noticia, claro. Esto es como decir, ¿es una buena noticia? No, es que estamos, es menos malo, ¿no?
Ahí está.
Llega un momento que hay que plantearse estas cosas, porque hay veces que nos alegramos y el problema de fondo sigue estando ahí. Pero bueno, lo que nos interesa es que el mercado nacional, para mí, sigue sin ser interesante, dada su debilidad. Este es el mejor resumen que podemos hacer a lo de la prima de riesgo. No hace falta recurrir a estas cosas que tan de moda están últimamente para saber que España no es un buen país al que invertir. En lo que se refiere al oro, sí, estamos viendo como los metales preciosos están repuntando últimamente al alza. De hecho, el único que está tirando del carro es el oro, porque tanto plata como platino o paladio se encuentran algo más rezagados, pero bueno, es cierto que ahora mismo las materias primas, los metales preciosos, son los más fuertes dentro de todos los grupos. Debemos decir que si finalmente se confirma este cambio de tendencia en el medio plazo, que parece que ya está dando sus frutos con estas alzas de hoy, en las bolsas de valores, tras los ascensos de las bolsas de valores, las que suelen despertar son las materias primas. Así que habrá que estar atentos, fijarse en las materias primas que rompan resistencias y vuelvan a iniciar fases alcistas, porque pueden ser buenas oportunidades de inversión. Ahora bien, no perdamos de vista cómo está el dólar, porque caso de que repuntase de nuevo, se encuentra todavía en tendencia alcista, el dólar index, me refiero, no lo crucé, eurodólar, afectaría también a las materias primas. Es decir, tenemos que tener los ojos bien atentos en bastantes frentes. Y ya centrándonos en el eurodólar, rebotó, como comentábamos hace un par de lunes, en la zona de los 1,26. Esto se debía a que llegaba una importante zona de soporte y el precio se había alejado mucho de su media móvil de 30 semanas y era posible un rebote, como finalmente ha sucedido. Ese rebote ha animado a materias primas, ha animado a las bolsas de valores por la relación inversa que llevan y que muchas veces hemos comentado aquí. Y ya por último, para analizar, creo que solo nos queda el Brent, corrígeme si me equivoco.
Sí. El Brent, que con esas movidas que dicen que va a ocurrir en el Golfo Pérsico y que no nos creemos nadie, pues estamos ahí en un sin vivir, que si subiera a 200, a 700, a 100 o a 80. O sea que no nos aclaramos, pero parece ser que va tranquilito, ¿no, Ricardo?
Sí, se encuentra lateral. Ya hemos comentado aquí también en pasadas ediciones del programa que se acercó un movimiento violento en las materias primas energéticas. A día de hoy no sabría decantarme si este movimiento va a ser al alza o a la baja. Yo sé que esto es lo que buscan todos los inversores, pero es que tenemos señales contradictorias, porque está todavía enfrascado las materias primas energéticas en un poderoso lateral, al igual que también lo hace el Brent, como es lógico pertenecer a este grupo. No veo un volumen reseñable que me haga pensar que están empezando a tomar posiciones, quien sea en estos grupos. Y además no olvidemos que las materias primas, si bien podrían reaccionar al son de las buenas noticias que vienen desde las bolsas de valores, con un poco de retraso, todavía no han dado ese paso para girar su tendencia al alza. Si girasen esa tendencia al alza y viesen un aumento de volumen en las materias primas energéticas, sí que podría decir, oye, pues esto tiene pinta de que el movimiento violento que nos espera va a ir hacia arriba. Pero a día de hoy, por desgracia, no disponemos de suficiente información como para decir hacia dónde es más probable que se produzca ese movimiento.
Perfecto, pues vamos, para entrar en materia, a comentarte las portadas que ahora mismo tienen en internet los principales diarios económicos de nuestro país. Comenzamos por 5 días, el diario económico de Prisa, que achaca a Grecia y la banca estas subidas espectaculares en la banca europea y por ende al IBEX, y titula: Grecia y la banca convencen al IBEX. Estoy observando que cuando sube o baja, siempre 5 días echa mano de Grecia. El IBEX baja por Grecia, el IBEX sube por Grecia. Bueno, aquí dice que hay un inminente acuerdo. Hace 2 años que está ese acuerdo con la inminencia, pero bueno, si se toman tanta prisa para hacer el acuerdo, pues no sé, apaga y vámonos. Más titulares: el bono español cae a niveles de 2010, es lo que te comentábamos de la prima de riesgo. Se preguntan qué hago con mis participaciones preferentes en el diario 5 días, y también retirada masiva de anticonceptivos de Pfizer por riesgo de embarazo. De momento dicen que no están comercializados en España. Cerrojazo hipotecario: la banca sube los intereses mínimos al 4%. Amazon se desploma un 9% por las malas previsiones. También ERE de 25 personas en el Colegio de Arquitectos de Madrid, o COE pide más subidas del IRPF y del IVA para el futuro de las pensiones. Y Popular se refiere al banco, carga con 4.028 millones en ladrillo. Y la banca, con N, realizará el 66% del saneamiento contra beneficio. Vamos con el diario Expansión. Comienzan con una encuesta. Si te interesa, ya sabes que Emilio Botín, el presidente del Santander, ha dicho que los políticos tenían la culpa de la crisis y no los banqueros. Y entonces, si deseas aportar tu granito de arena a esta encuesta, pues entras en expansión.com y ahí pues puedes votar. La encuesta es: ¿está de acuerdo con Botín en que la culpa de la crisis la tienen políticos y no los banqueros? Pues nada, aportas tu granito de arena si te apetece, y ahí la tienes en expansión.com, en la cabecera. El IBEX, y entramos ya en los titulares, empieza febrero con una fuerte subida hasta el borde del 8.700. Wall Street protagoniza un arranque del mes alcista. El Dow Jones sube un 1%, la prima de riesgo baja de los 300 puntos, aumenta las presiones al Banco Central Europeo ante un inminente acuerdo en Grecia, la reforma financiera de Guindos, el presidente de Economía, previsiones preventivas y dinero público al 8%, casi nada. Y encuesta del Banco Central Europeo: la banca cerrará todavía más el grifo del crédito. Las pymes dicen que las exigencias al crédito han aumentado de manera exagerada. Santander, que reabre el mercado de cédulas, coloca 2.000 millones y se preguntan en un reportaje en Expansión si es ahora un buen momento para comprar una vivienda. Terminamos con el último titular, aunque tienen más de Expansión. La Comisión Nacional del Mercado de Valores reconoce problemas puntuales en la comercialización de los preferentes. También se hacen eco de esa Gioconda B, o esa copia de la Gioconda que ha aparecido curiosamente en el Museo del Prado después de 400 años, que dicen que, bueno, que se hizo a la vez que la original, que está en el Louvre de París. Y nos vamos con el diario El Economista. El IBEX avanzó ese 2%, 2,2 hasta los 8.696, el bono español en mínimos de un año. La carta mensual de Bill Gross, de PIMCO, dice que si estamos siendo testigos de la muerte de la abundancia. Dicen que otro reportaje sobre el diseño del euro, que ya está roto, y dicen también, aquí no se ponen de acuerdo, unos dicen 33 días por año y otros 20. En el caso del Economista se inclina por los 20 días por año. 5 días esta mañana decía que iban a ser 33, se refieren los dos a la reforma laboral. Y la última: las ventas de coches suben el 2,5% en enero y ponen de esta forma fin a 19 meses de caídas. Tenemos noticias para dar y regalar. Y Ricardo, una de las cosas que me gusta de la economía es que suceden muchísimas cosas, ¿sabes? Puedes ponerte a leer titulares y aquí pues van pasando cosas. Y de hecho, como ocurre en el deporte, pues también se puede hablar de minuto y resultado. Hay bastante diferencia, pero bueno, pues que todos los días hay cotizaciones, hay índices, hay materias primas, y esto cambia pues prácticamente de hora en hora. ¿Te quedas con alguna de estas noticias que hemos comentado en los titulares que aparecen ahora en la prensa económica?
si te soy sincero, de todas las noticias que has dicho, no encuentro tan solo una que sea útil para realizar dinero en el futuro, que es, al fin y al cabo, para lo que estamos en los mercados. Ya he dicho muchas veces que los medios de comunicación viven de lo que de vender periódicos o por ejemplo de añadir visitas a su página web, y esto se consigue pues generando titulares lo más llamativos posibles para en muchos casos rellenar contenidos que son absolutamente vacíos, repetitivos. Sí, nos cuentan cosas que suceden en el presente y en el pasado, pero también incluso especulan con el futuro, pero no ofrecen ningún tipo de seguridad o ventaja estadística, que es lo que tratamos de buscar en los mercados. Yo sé que, claro, es un oficio totalmente diferente el que nos ganamos la vida en los mercados al que vende periódicos, pero realmente te das cuenta, como en todos los titulares que has dicho, alguien que se inicia en la bolsa y que se lo lea no puede sacar ni una sola conclusión que sea apta para operar. Muchas veces, tú sabes mejor que nadie en estos repasos que haces, que pasamos de la euforia o de los titulares más positivos a los titulares más negativos de un día para otro, y estamos hablando del mismo medio de comunicación. ¿Por qué? Porque los extremos siempre suele ser lo que más vende. Así que me gustaría desde aquí hacer un llamamiento a todo aquel que se inicia en los mercados, que se aleje de las noticias. Incluso hay un estudio que demuestra que cuando existen los titulares más catastrofistas o más optimistas en los mercados, se suelen producir techos en caso de los titulares optimistas o suelos en caso de los titulares pesimistas. Así que mucho ojo con esto, y reitero a todo aquel que se inicia en este apasionante mundo de la bolsa, que haga caso al precio, que busque patrones que sean capaces de generarle una ventaja estadística a la que sacar partido, y a partir de ahí intentar crecer. Mi recomendación es no hacer caso a las noticias. Sé que esto, pues claro, a los periódicos no les interesa. Les interesa que les digan que sí, que todo lo que dicen es verdad y que puede resultar de utilidad, pero bajo mi punto de vista, es mi opinión, para mí no me ha servido de nada y sigo sin encontrar cosas interesantes en los medios de comunicación que resulten de utilidad de cara a operar, más allá de lo que te digo, que cuando hay titulares muy optimistas se suelen producir techos, y cuando hay titulares muy pesimistas se suelen producir suelos.
Ahí está. Pues en este punto, como he cogido carrerilla y bueno, ya he pasado una cosa a otra, pues me he olvidado decirte lo que habitualmente comentamos al principio del programa, las fórmulas que tienes para escuchar Economía y Finanzas, y también, lógicamente, MB Radio. Hay tres vías. La primera, estar en una ciudad donde la red de emisoras de MB Radio tiene presencia, tanto en la península como en Canarias. Simplemente, pues buscas el punto del dial y con una radio convencional, la de siempre, pues la puedes escuchar. La segunda fórmula, si no estás en esta situación, pues puedes entrar en elmundobursatil.es, pinchas ahí en radio y tienes un reproductor fantástico y puedes escuchar los programas en directo. Pero en ambos casos también tienes una tercera vía, que es escuchar los podcasts que grabamos y vamos generando tras cada programa. Los subimos al servidor para que puedas descargártelos en formato podcast, y en ese momento pues escucharlos cuando estimes oportuno. Y vamos ya, si te parece, Ricardo, con las consultas de los analistas. Se las he pasado a Ricardo un momentito antes. ¿Qué te parecen? Sin comentar nada, ¿qué te parecen las consultas? Más o menos
bueno,
bien.
Muchos valores europeos, aunque también tenemos alguno americano. Y ya antes de empezar puedo decir que a todos esos europeos yo diría que no. Fíjate que cuanto lo resumió, por la debilidad que sigue latente en el viejo continente, y me centraría más, seguiría centrándome más en las oportunidades de Estados Unidos. No obstante, las repasaremos una a una para dar respuesta a los oyentes.
Perfecto. Y entramos ya en materia.
De acuerdo.
Como habitualmente comentamos ya hace, creo que fue el viernes, que probamos este sistemita, estábamos ahí probándolo, nos lo recomendó precisamente Ricardo, y es escuchar música de fondo mientras se hacen las preguntas de los amigos oyentes y contesta el analista. Me pareció muy bien, y bueno, estamos aquí dándole vueltas con el tema técnico y al final pues dimos con la solución. Y lo que estamos haciendo también, recordarte el... intérprete que está escuchando, por si te gusta, porque todos hemos sido oyentes de radio y dice, fíjate, escuché una canción pero no me acuerdo cómo era. Pues claro, si no la dicen, pues es todavía más complicado, pues nosotros te lo comentamos al principio y al final. Se trata de un señor que toca el oboe, por lo tanto un oboísta, es de Arkansas, es norteamericano, y este álbum se llama Reflections, del año 2007, y él se llama E.L. Mahon. Te lo voy a castellanizar: E.L. Mahon, como la localidad que hay en Menorca, Mahon, pues eso, E.L. Mahon, y el álbum Reflections del año 2007. Y ya pasamos a las consultas que los amigos oyentes pueden hacer también a través de tres vías. La primera, a través del teléfono, dejando la pregunta en el contestador, el 917519721, repetimos, 917519721. La segunda, a través del correo electrónico, a mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, entrando en el foro de elmundobursatil.es, buscando el canal consulta para los analistas del programa. Y ya pues nos vamos a centrar en las consultas. Empezamos por la primera, si te parece, Ricardo. La amiga Carmen nos pregunta por AXA. Me suena a seguros, pero no estoy muy allá. Bueno, si me preguntan, no sé ni dónde cotiza, Ricardo. ¿Qué le podía decir a la amiga Carmen?
Sí, mercado francés, y acertaste, sector seguros, concretamente las aseguradoras de vida, porque también hay aseguradoras de otro tipo de seguros, que es los que destinan a coches o incluso productos financieros y demás, pero bueno, AXA está englobado dentro de lo que son las aseguradoras de vida europeas, un sector que es cierto que está repuntando en las últimas semanas, tanto que ha logrado girar su media móvil de 30 semanas y salir disparado al alza, e incluso también ha logrado convertirse en un sector que está más fuerte que la media del mercado. Y esto son buenas noticias, si no fuese porque se enfrenta a resistencias. Esto que se enfrenta a resistencias, en el caso de los sectores, suele ser algo secundario. Lo que sucede es que en el caso de AXA, si nos centramos en el valor, también está llegando una enorme zona de congestión de precios, en la zona de los 12-20 aproximadamente, y es algo que hemos comentado algo aquí muchas veces, que cuando el precio llega a resistencias, aunque logre superarlas, tiende a entretenerse, y esto puede suponer un coste de oportunidades. Por eso, si yo en mis inversiones personales prefiero invertir en aquellos valores, aquellos activos cotizados que tienen muy pocas resistencias por delante, ya que el movimiento suele ser mucho más regular. Además, si a esto le sumamos que AXA cotiza en un mercado débil, como es el mercado francés, y que el propio valor también es débil, pues yo no lo veo interesante, menos si cabe con el escaso volumen que está demostrando. Si se está dentro, pues se puede mantener en cartera, pero bueno, si vemos que pierde la zona de los 10,53 aproximadamente, yo desharía posiciones. Es más, si como se encuentra en una zona de resistencias y es un valor débil, tal vez no le daría ni tanto margen. Si vemos que pierde los mínimos de esta semana, también sería oportunidad de liquidar, porque esta resistencia a la que se enfrenta con esta debilidad, no creo que sea el mejor valor para estar montados. Y bueno, a partir de ahí recoger, bien sean beneficios o pérdidas, lo que sea, no tiene más importancia, porque al fin y al cabo aquí se trata de operar bien. Y recoger ese dinero e invertirlo en activos que sean fuertes y alcistas, cuya mayoría de estos activos se encuentran en Estados Unidos.
Ahí está, pues vamos con la segunda consulta. Nos la hace la amiga Ada103, una habitual de Economía y Finanzas. Nos hace bastantes preguntas, cuestiona a los analistas. Y nos pregunta por Deutsche Lufthansa. A mí me ha despistado un poco porque yo conocía Lufthansa, pero no sé si será la misma línea aérea o será otra compañía. Sácanos de dudas, Ricardo, y contéstale a la amiga Ada.
Sí, es un valor que pertenece al sector de viajes y ocio, que se encuentran englobadas lo que son las aerolíneas. Es un sector que también ha despuntado mucho las últimas semanas, si bien, a diferencia del sector asegurador que hemos analizado anteriormente, todavía no ha logrado pasar a mejor que el mercado. Es decir, es un sector que por el momento tiene peor aspecto que el que muestra el sector de aseguradoras europeo. Ahora bien, recordemos de nuevo que estamos hablando del viejo continente, y por regla general, salvo contadísimas excepciones muy rebuscadas, es un índice, es una zona del mundo bastante débil, y yo creo que es mejor para todos los oyentes, de hecho así lo hago yo, invertir en mercados fuertes que son los mercados norteamericanos en lo que se refiere al valor, a Lufthansa, como no podía ser de otra forma, pues dice en el índice alemán, es un valor que se mantiene más débil que la media del mercado, incluso es más débil que el propio sector. Si bien a principios de año se notó un considerable aumento de volumen que ha ocasionado este rebote, pese a ese rebote que está viviendo, sigue siendo un valor débil, como comento. Para tener en cartera, lo recomendable, de hecho, para mí es algo, un requisito indispensable, a tener en cartera hay que tener activos fuertes y alcistas. Mm-hmm. Y al tratarse de un valor que si bien es fuerte, es débil, perdón, si bien es alcista, es débil, yo no le veo interés al valor.
Ahí está, pues vamos con otro valor, en este caso es del IBEX 35 y nos lo pregunta la amiga Sofi 52 y es Mafre.
Sí, de nuevo, bueno, no vamos a insistir de nuevo cómo está el sector asegurador, porque pertenece al mismo sector que
AXA.
Que AXA, claro, también cotiza en un mercado débil como es el español. La verdad es que igual me da lo mismo hablar del mercado español que hablar del mercado francés, porque ambos son débiles, incluso si me apuras también del mercado portugués, estamos hablando de la misma cosa. Para mí débil y bajista es lo mismo, aunque si bien es cierto que el índice portugués está más débil, pero bueno, son índices a evitar, y más si cabe en casos como el de Mafre, un valor tremendamente lateral, grandísima volatilidad que hace saltar los stops en una dirección o en otra. Que sí, es un sector, es un valor que logra mantenerse más fuerte que la media del mercado, pero además de mantenerse más fuerte que la media del mercado, a mí me interesan activos o cotizadas que demuestren un movimiento sostenido, es decir, que tengan tendencia. Y Mafre es un valor que a día de hoy no tiene tendencia, y hasta que no logre desarrollar esa tendencia, no logre superar resistencias, para mí seguirá sin ser interesante, más si cabe cotizando en un mercado débil como el español.
Y además, perteneciendo al sector seguro, que está así un poco decaidillo, pues mejor ni tocarlo. Pues el consejo que tienes de Ricardo, amiga Ada 103. Nos pregunta, nos había preguntado Sofi 52, ahora vamos con Pablo. Pablo nos pregunta por un valor que conocemos todos, Adidas. Yo no sé si no cotiza en el mercado francés o alemán, es que estoy dudando ahora, pero bueno, y cuéntanos un poco el sector al que pertenece, no sé si será el sector textil o ni idea, de verdad. Pues nada, contéstale a Pablo a ver sobre Adidas, esa marca que conocemos todos porque llevan un montón de equipos de fútbol, sobre todo.
Sí, es el sector de bienes de uso personal, que se suelen englobar la ropa. De hecho, hay otras casas dentro de este sector, como podría ser Hugo Boss o la propia Inditex. Es un sector que se mantiene fuerte y alcista, a pesar de que ahora mismo está impactando en la zona de los 700 puntos aproximadamente, que es una zona de resistencia y que coincide con los máximos históricos. Si rompe esos máximos históricos, estaríamos hablando de uno de los sectores más interesantes del viejo continente, junto al de las tabacaleras, pero a día de hoy todavía no lo ha logrado, y por lo tanto mantendría esa cautela que tengo en el viejo continente. Creo que es mejor invertir en Estados Unidos, de hecho estoy convencido, y los números están dando la razón, que es mejor invertir en Estados Unidos dada su fortaleza en las últimas semanas. Y en lo que se refiere al valor, pues muy en línea con lo que es el sector, muy cerca de los máximos históricos, de hecho ya se está moviendo allí en los 57,30, y para superarlos tal vez les haga falta un pequeño descanso, porque no entra volumen. Si el oyente que está interesado en Adidas está esperando tomar posiciones, yo no lo haría ahora, porque el precio dista mucho de su media móvil de 30 semanas. Esperaría un retroceso, y que en ese retroceso se viese un notable aumento de volumen, es decir, esto nos estaría indicando que los inversores están mostrando interés por el valor y que hay mucho intercambio de títulos, títulos que salen y gente que entra, dinero, inversores nuevos que entran con ganas de revalorizar esa inversión. Pero bueno, Adidas es un valor que se mantiene fuerte y alcista, si está dentro puede mantener, y si quiere entrar de nuevo esperaría un retroceso, ver un aumento de volumen y entonces tratar de tomar posiciones.
Nos pregunta alguien que no firma sobre el Banco de Sabadell y, bueno, hoy algunos medios, como hemos escuchado en los titulares, achacaban todas estas subidas, por una parte al caso de Grecia y por otro pues ese empujón de el sector bancario. Estaba mirando los títulos, bueno, ha habido un poco de todo, pero no sé si habrás observado pues algo más de vidilla en este sector financiero en Europa. Y bueno, como nos pregunta el Banco Sabadell, pues también nos cuentas a ver qué ha pasado en el sector aquí en el IBEX 35, Ricardo.
Bueno, el sector bancario es un sector que está despertando en Europa y Estados Unidos, pese a mantenerse débil, y por lo cual para mí no es interesante, pero sí que me llama la atención ese buen comportamiento de las últimas semanas, porque esto suele suceder en las fases finales de los episodios bajistas en los mercados. Todos conocemos lo que ha sucedido en las bolsas de valores internacionales desde el pasado mes de mayo, y ahora es justo cuando empiezan a despertar este sector que históricamente despierta al final de estos episodios bajistas. Esto es una buena noticia de cara a esta nueva tendencia alcista que comentamos aquí el pasado lunes, que empezaba a florecer en los mercados internacionales. No obstante, no perdamos la perspectiva. A la hora de invertir, hay que hacerlo en sectores fuertes y alcistas. Y el sector bancario, si bien ha logrado girar su media al alza, lo cual puede ser sinónimo de un cambio de tendencia a medio plazo, sigue siendo un sector débil, pese a los ascensos de esta última semana. Por lo que yo me mantendría lejos de este sector. De hecho, con la debilidad que sigue manteniendo, lo más lógico es que a poco que vuelva la incertidumbre, y ya sabes tú lo rápido que vuelan las noticias aquí mercados,
desde luego.
A poco que vuelva la incertidumbre, será un sector que sufrirá de nuevo por esa debilidad. Así que hasta que no cambie esa debilidad y se convierta en fortaleza, no tomaría posiciones en bancos. Y en lo que se refiere al Sabadell, pues está conformando lo que parece una fase de suelo, un episodio de lateralidad en el que el precio pues zigzaguea al alza y a la baja. Pueden haber movimientos violentos puntuales, pero bueno, serían eso, movimientos violentos de forma muy puntual, y que pueden, en caso de que alguien quiera invertir en este tipo de títulos que se encuentran laterales, puede encontrar su inversión atascada durante mucho tiempo, lo que supone también un coste de oportunidad. Así que yo no recomendaría por el momento tomar posiciones en bancos hasta que no aparezca esa fortaleza, algo que también podría tardar todavía bastante.
Ahí está, pues otra persona que no firma. Ya sabes que si quieres firmar, pues lo firmas. Si quieres decirnos tu nombre, pues lo dices. Y si no, pues no pasa nada. Nos preguntan por Merck. A mí me suena a laboratorios, de haberlo visto por ahí y tal, pero no las tengo todas conmigo. ¿Qué le contestas a este amigo anónimo sobre Merck?
Sí, el sector de farmacéutico y biotecnológico. Un sector defensivo, un sector que ya hemos comentado aquí en varias ocasiones, que lo estaba haciendo bien al otro lado del charco. De hecho, es un sector fuerte y alcista, perteneciente a un mercado fuerte como es el estadounidense, y esto ya es otra cosa, ¿vale? Cuando ya estamos hablando de un buen mercado, de un buen sector, a partir de aquí ya podemos empezar a mirar cosas de forma mucho mucho más satisfactoria, seguramente, de cara al futuro. Ahora bien, ¿es momento de tomar posiciones en Merck? No, porque la media pasa por la zona de los $35.72, el valor está cotizando en los $38.27, y como ya he comentado aquí en alguna ocasión, los trenes hay que cogerlos en las estaciones, no cuando van a toda máquina, porque sufrimos el riesgo de que nos atropelle un retroceso natural, una consolidación de precios, pueda echarnos en cualquier momento, y esto no es bueno. Así que, ¿qué haría en caso de querer adquirir Merck? Pues me esperaría, vería si existe un recorte, y si existe ese recorte y el precio se acerca a su mínimo de 30 semanas y vemos un aumento considerable de volumen, pues ya empezaría a mejorar la cosa para tratar de tomar posiciones. Pero por el momento es un valor para mantener, pero no para comprar.
Perfecto, pues seguimos con otra consulta. Nos la hace en este caso el amigo Paco y nos pregunta por Hewlett Packard. Fíjate que el otro día estuve mirando con valores tecnológicos y tal, estuve buscando HP y no caí en la cuenta de que era Hewlett Packard y tal. Y bueno, al haber preguntado hoy Paco, pues digo, he caído en la cuenta. Pues fíjate, Hewlett Packard cotiza y no es HP, es Hewlett Packard. ¿Qué le puedes contar al amigo Paco? Este supongo que estará en Estados Unidos y será de tu gusto, ¿no, Ricardo?
Sí, sector tecnológico de mi gusto, son aquellos sectores, aquellos valores que siempre van a favor de la tendencia principal y que encima va a tener esa tendencia principal. Es decir, destacan dentro del mercado. Esto es lo que buscamos. Yo no sé por qué la gente tiene la manía de comprar ruinas de valores con la esperanza de que se conviertan en joyas. Esto es prácticamente jugar a lotería. Los mercados, para operar de forma responsable, de forma tranquila y sacar rendimiento a tus inversiones, tienes que sentar tu dinero en aquellos activos, en aquellos valores que destacan por su buen funcionamiento. Estos valores son representativos porque son valores en tendencias alcistas fuertes y alcistas, es decir, rinden más que la media. Sector tecnológico, concretamente el de hardware y el de equipamiento, un sector fuerte y alcista, de hecho ya está atacando la zona de máximos de febrero del año pasado, y esto es un buen síntoma. Fíjate lo lejos todavía que están los índices europeos de llegar a esas zonas, cuando en Estados Unidos tenemos índices como el Nasdaq que incluso lo superaron, o sectores como el hardware que estamos analizando ahora mismo, que ya están tocando de nuevo esos máximos. Esto es un muy buen síntoma, y esto significa que es un sector pues ya tener en cuenta. En lo que se refiere al valor, pues el valor no es precisamente el mejor representante para este sector. Es un valor que ha caído muchísimo en los últimos meses. Es un valor al que todavía no le entra volumen. Es cierto que desde el pasado mes de octubre ha rebotado algo, incluso ha logrado girar su media móvil de 30 semanas al alza, pero es un valor tremendamente débil. Ya que estamos hablando de un sector fuerte, pues sería una pena desperdiciar nuestra inversión invirtiendo en un valor que se comporta más débil que la media del mercado. Podemos buscar otras oportunidades en Estados Unidos que sean más fuertes, que sean alcistas y que seguramente tengan un mayor retorno, y especialmente aquellas, reitero, que suman libres. ¿Por qué? Porque no tienen resistencias, y al no tener resistencias el precio no se entretiene, tiene menos obstáculos para desarrollarse, y esto beneficia sin lugar a dudas a nuestras inversiones.
Perfecto, pues nos vamos con otro valor, en este caso Procter & Gamble. Este me suena un poquito más. Nos lo pregunta, en este caso, la amiga Sonia. ¿Qué le puedes contar a Sonia? Y también háblanos un poco del sector al que pertenece, Ricardo.
Sí, pues estoy aquí cargando ahora mismo el gráfico, y la verdad es que no me deja cargarlo, a ver si tengo la suerte. A veces estas son las cosas del directo. Bueno, de momento ya tengo el comportamiento del valor. Es un valor que se mantiene más débil que la media del mercado. Ahora después analizaremos el sector. De momento nos centramos en el valor. Se comporta más débil que la media del mercado. Es un valor que ha girado su media móvil de 30 semanas al alza, es decir, a la baja. Un valor que gira su media móvil de 30 semanas a la baja después de pasar un episodio alcista como el que estamos viendo las últimas semanas en los mercados, sobre todo americanos, no es un buen síntoma, es un síntoma de debilidad. Esto no es bueno. Si le sumamos esa zona de lateralidad, pues yo reitero, no es un valor que tuviera en cuenta. En cuanto al sector, es el sector de bienes para el hogar, bienes de uso para el hogar, cuyo ticker en Estados Unidos es el DJUSHG. Con eso en Real Time pueden analizarlo perfectamente. Es un valor, un sector que está sufriendo también un aspecto muy similar al que muestra Procter & Gamble, un sector que ha pasado a peor que el mercado, y es un sector que se mantiene bastante lateral. Yo no lo tendría en cuenta, dada esa lateralidad y esa debilidad a la hora de invertir. Reitero, y nunca me cansaré, hay que hacerlo en sectores y valores fuertes, y a día de hoy Procter & Gamble y su sector no lo son.
Perfecto. Y bueno, hablando de todo un poco, dentro de Wall Street, de los índices americanos, ¿qué sectores te están llamando más la atención, los que más te gustan, y dentro de esos sectores los valores más o menos que estás ojeando para hincarles el diente o que ya se lo has hincado?
Sí, bueno, estoy ahora mismo pasando el screener que me valora los sectores en Estados Unidos para tenerlo lo más reciente posible. Y bueno, entre los sectores que más destacan está el sector de las tabacaleras, tremendamente alcista, un sector que sube libre, un sector que está despuntando a ambos lados del Atlántico. El sector de comidas también lo está funcionando bastante bien, aunque en las últimas semanas está ya tonteando un poco y tal vez perdiendo un poquito de interés. El sector software, también parece que empieza a despuntar muy cerca de los máximos históricos, al igual que pasaba con el sector de hardware. También podemos destacar el sector de viajes y ocio, un sector que ha superado la resistencia de los $500, 490 puntos aproximadamente que marcaban esa zona de la subida libre, y desde entonces sigue ascendiendo. Entre los valores más destacados, pues bueno, hay algunos que tengo por aquí anotados, y a ver si los encuentro, porque no recuerdo ahora exactamente el nombre. Uno de ellos era el valor Bed Bath and Beyond, el ticker es BBY. Es un valor que cotiza en el Nasdaq, un valor en el que las últimas semanas está entrando bastante volumen, y del sector retail estadounidense, un sector que ha despuntado bastante en las últimas semanas y que podría ser uno de esos sectores que empezasen a funcionar bien, y con él el valor Bed Bath and Beyond a desarrollar una tendencia sostenida al alza.
Mm-hmm. O sea que buenas perspectivas. ¿Estás notando que la gente empieza a perder miedo a invertir en mercados fuera de lo doméstico, fuera del IBEX, del mercado continuo español o estos mercados más o menos chiquititos que tenemos aquí, y que bueno, que intenta pues seguir vuestras recomendaciones y se aventura, si se puede usar la expresión, pues en mercados que funcionan ahora mismo mucho mejor que los europeos, incluso que el español?
Realmente no tengo una encuesta que demuestre esto. Lo que sí que veo es que, por ejemplo, el Russell 2000, que es un índice que engloba a los valores de pequeña capitalización, está despuntando. Y esto es que los inversores están tomando posiciones estos valores pequeños, y esto es un síntoma de confianza siempre. Ahora bien, si el inversor nacional pierde el miedo a salir de España, pues no sabría qué decirte. La verdad es que creo que todo aquel que siga de cerca los mercados estará dando cuenta de la diferencia existente entre Estados Unidos y España. Es algo bastante obvio. Tan solo hay que cargar un gráfico del IBEX, un gráfico del S&P 500 y compararlos entre sí y darnos cuenta de la realidad. Hay muchos que me dicen, no, pero claro, es que ahora el IBEX tendrá que recuperar el terreno perdido. Y esto para mí es un error. Lo que está débil y está bajista tiende a seguir estándolo, y lo que está fuerte también sigue a tender estándolo. De hecho, pues no sería la primera vez que se desarrollan mercados alcistas en una parte del mundo y un mercado secular bajista en otra parte del mundo. No quiero recordar las bolsas, el episodio alcista que vivieron en los años 90, de los 90 al año 2000, y lo mal que lo pasó la bolsa de Japón. Y esto es una realidad y hay que tenerla en cuenta. Es decir, que una bolsa vaya más rezagada que otra no significa que después vaya a recuperar el terreno, ni mucho menos. Puede permanecer así muchísimos años, y si no, que se lo digan a los japoneses. Yo sigo considerando al mercado español como un mercado a evitar, sobre todo por su debilidad crónica que sigue instalada, sin lugar a dudas.
¿Y qué le puedes recomendar a los oyentes de MB Radio que se pueden encontrar en esbolsa.com? Una página, un portal, una maravilla de entrada, de lugar donde prácticamente pues tienes de todo, con esas herramientas tan fantásticas que nos ponen los dientes largos, Ricardo.
Sí, esas herramientas y esos informes. Este fin de semana mi compañero Enrique, que interviene aquí en este mismo programa los lunes por la tarde, preparaba un informe sobre indicadores de amplitud. Estos indicadores de amplitud, para quien no lo sepa, son indicadores que miden la salud del mercado. Es decir, no miran tanto el precio, sino los valores que suben y los valores que bajan, y a partir de ellos, cómo los utiliza y cómo consigue con ellos sacar partido de los mercados. De hecho, en Esbolsa también tenemos sistemas automáticos, y uno de ellos, de corto plazo, se basa en estos indicadores de amplitud. Es decir, los indicadores de amplitud, sabiéndose utilizar, funcionan. Y en este informe de este fin de semana, Enrique nos explicaba ello, cómo él utiliza esos indicadores. Y bueno, después de difundirlo en formato PDF, que ya ha quedado guardado en nuestro servidor y que nuestros clientes pueden consultarlo cuando, las veces que quieran, incluso si hay alguien que se suscribe ahora mismo también, tras tener la entrada de esbolsa.com, podrá adquirir ese informe, de ya como suscriptor tendrá derecho a él, leérselo. Y la semana que viene, el fin de semana, en Esbolsa Televisión, ese canal que pusimos para suscriptores, pues emitiremos en directo todas las consultas que ya nos van llegando acerca acerca del informe para responder a todo el cliente que tengamos y que tenga alguna duda, pues nos la ha planteado nosotros a través de esta televisión, de Esbolsa Televisión, como digo, una televisión online que se puede seguir siendo suscriptor de esbolsa.com, podrá ver el gráfico de Enrique y le explicará esa duda de primera mano, y a través del chat el cliente, el usuario, podrá preguntarle cualquier duda adicional que le surja. Creemos que esta nueva forma de solventar dudas de forma audiovisual es muchísimo mejor que la típica de email, de teléfono y demás, porque el cliente, el usuario, puede verlo en directo desde su casa, de la comunidad desde su casa. De hecho, muchos me han dicho, oye, es que es muy cómodo con el iPad, desde el sofá os puedo ver y demás. Y bueno, pues en esto seguimos trabajando, en facilitar todo lo posible a los inversores para que no se encuentren con obstáculos que nos encontramos nosotros cuando empezamos, cuando la información bursátil era todavía escasa por internet, y la verdad es que, bueno, todo eso que nosotros hemos echado en falta es algo que ahora tratamos de poner al alcance de todos los usuarios en esbolsa.com.
Pues nos encanta conocer esas fantásticas noticias sobre esbolsa.com. Al amigo Ricardo González lo puedes leer también en losmercadosfinancieros.es, que es el blog que habitualmente escribe. Pues nada, Ricardo, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, y déjame mirar, pues hoy es miércoles, pues el viernes en este caso, por la tarde, ya para conocer un poco el balance semanal de lo que ha ocurrido en la semana, valga la redundancia, pues tener pues más perspectiva y poder hacer una valoración con más datos. Así pues, hasta el próximo viernes, Ricardo, y te deseamos que pases un fantástico resto de tarde, que me lío con masculinos y femeninos. ¿De acuerdo, Ricardo?
Perfecto, Fran. Venga, buenas tardes a todos.
Y por nuestra parte, nada más. Simplemente, pues, recordarte qué es lo que hemos estado escuchando de fondo mientras Ricardo contestaba a los amigos oyentes. De fondo hemos escuchado a un fantástico señor que toca el oboe, oboísta. Por lo tanto, se llama I.L. Mahon. E.L. Mahon, como la localidad de Menorca, y un álbum del 2004 que se llama Reflections. Volvemos mañana a partir de las 9:05, justo después del informativo. En este caso estará con nosotros el amigo Javier Alfayate, y desde la producción el saludo cordial de Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Que pases un resto de tarde fantástica, y eso, que mañana nos encontramos, pues eso, 9:05 aproximadamente. Hasta entonces, muy buenas tardes.
Economía y finanzas, una producción de MB Radio.